De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
De acuerdo a la página web blog.adeco.com.mx, a partir de octubre de 2019 entró en vigor la norma oficial mexicana 035, que obliga a las empresas a atender los riesgos psicosociales que se puedan presentar en los espacios de trabajo, como puede ser el estrés laboral o el desequilibrio del sueño. En otras palabras, ahora es obligatorio generar un buen clima laboral para toda organización. La norma 035 es una legislación que tiene como objetivo cuidar la integridad, salud física y mental de los trabajadores mexicanos, aspectos que benefician a las organizaciones, pues un buen clima laboral ayuda a reducir los índices de rotación y aumentar el compromiso laboral, que se traduce en mayor productividad. Asimismo, al tratarse de una legislación obligatoria, su incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta más de $500,000. Por incumplimiento de la norma 035, la Ley Federal del Trabajo estipula multas desde 250 a 5.000 unidades de salario mínimo, es decir, entre 26.767 y 535.350 pesos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana en la frecuencia del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo y me acompaña en la producción Alejandra Cervantes. Estaremos muy contentas de darles la bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán y a quienes lo hacen a través de internet en www.udgtv/radio/Ocotlán. Ahí en la sección de Ocotlán nos puede sintonizar por internet. Y le agradecemos mucho que donde quiera que usted se encuentre, pues nos reciba, ya sea en su casa, en su carro, en el trabajo, donde usted pueda sintonizarnos, se lo agradecemos mucho. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué es esta norma? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues esta entrará en vigor a partir del 23 de octubre del 2020, es decir, ya. Esta norma busca promover en todas las empresas y centros de trabajo la atención y prevención de riesgos que pueden provocar trastornos de ansiedad y estrés grave. Para ello tenemos en la línea telefónica para que nos lo platique y nos explique bien cuáles son los, pues ahora sí que las repercusiones que van a tener esta norma y cómo se tiene que aplicar. Nos acompaña el licenciado José Enrique Cervantes. Él es un abogado litigante egresado del Centro Universitario de la Ciénega y con quien tenemos el gusto de platicar. Muy buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación y es un honor estar en el programa de una institución de la democratización del derecho mexicano.
Muchas gracias por el concepto y pues claro, estamos atendiendo a que va a iniciar o que entró en vigor el 23 de octubre esta norma oficial mexicana 035. Platíquenos qué es una norma oficial mexicana, esta en particular, cuál es su función, por qué lo están expidiendo y ¿cómo se tiene que implementar?
Bueno, así como tú, mire, esta disposición normativa viene a establecer los elementos necesarios para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo en los entornos de trabajo. Sí. Pero no entra en vigor exclusivamente o en su totalidad en esta anualidad. Desde el 23 de octubre del año pasado entró en vigor una parte o la primera etapa de esta nueva norma. Que realmente, si la analizamos a profundidad, no implica una normatividad nueva en su concepción, sino que viene a reafirmar otros elementos que ya se contemplaban en la Ley Federal del Trabajo o en otras normatividades, en otras normas oficiales mexicanas, como aquellas encaminadas al establecimiento de lo que eran las comisiones de seguridad e higiene, comisiones mixtas, comisiones que se manejaban desde los sindicatos en correlación o corresponsabilidad con las empresas. Esta norma viene digamos, a apuntalar este tema del entorno saludable para el trabajador. Debido al incremento de casos de situaciones de estrés, de riesgos de accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, consecuencia de la situación de alteraciones psicoemocionales, ¿no?, de los empleados.
Sí, esto es interesante porque efectivamente se ha venido notando, sobre todo de unas décadas a la fecha, que pues ha incrementado justamente, o a lo mejor se publicita más, el tema de los trastornos de la ansiedad y el estrés grave que están sufriendo muchos empleados, muchos trabajadores.
Sí, el tema es que se combinan diversos factores. No todo el estrés que se genera en los individuos proviene de su actividad laboral. El entorno de la social, de los traslados muy prolongados, que eso difícilmente puede ser controlado por los patrones. El tema de la seguridad, el tema del nivel del poder adquisitivo, del salario, son cuestiones que son muy complejas y que quizá la norma no las va a poder salvar por sí misma. Pero bueno, es un intento válido y necesario para sanear este entorno del trabajador.
Es muy interesante lo que nos comenta en un principio, que esta ley, bueno, esta norma, no está en vigencia a partir de 2020, sino que una parte ya se tiene un año, vamos, que se han venido a partir de cuestiones. ¿Cómo qué tipo de situaciones se han implementado en este año como ejemplo?
Mire, al menos la disposición establecía que la primera etapa iba encaminada a la política de las medidas de prevención y la identificación de los trabajadores que estuvieron expuestos y las consecuencias que tuvieron por haber estado expuestos a situaciones traumáticas. Esta segunda etapa, que entra en vigor el 23 de octubre del 2020, implica en sí lo que sería la etapa de identificación y análisis de los factores de riesgo. Desde mi entendimiento, pero considero que están invertidos la cronología de estas etapas. En un primer momento creo que tendría que haber apostado por la identificación y el análisis de los factores de riesgo que trastornan al trabajador y posteriormente establecer las políticas y las medidas de prevención y la identificación de los trabajadores que ya se encontraban afectados por esos entornos insalubres emocionalmente y psicológicamente de las fuentes de trabajo. No se optó por eso, los legisladores implementaron esta cronología en las etapas, pero bueno, ya a partir de este mes que cobra vigencia en su totalidad, creo que también es importante que el público entienda lo que implica la norma, por ejemplo, cuando hablamos de entornos, organizaciones favorables, que es uno de los puntos medulares de esta norma, que es aquel donde se desenvuelve el trabajador y que va encaminado a una formación de los directivos para que puedan desarrollar diálogos constructivos con sus subalternos para entender cuáles son los puntos que le están generando esas condiciones desfavorables en su situación de trabajo. Que hay algunas muy utópicas, como aquellas que establecen que el empleado pueda determinar o influir en las condiciones de trabajo como horario, distribución de la carga horaria y ritmo de trabajo. Sabemos que muchas de las empresas, pues, desafortunadamente apuestan por una producción alta antes que por cuidar su capital humano. Pero esta norma precisamente va encaminada a este tema, a compensar esta situación. Pero sí creo o veo difícil que el patrón vaya a tomar en cuenta al trabajador para determinar los horarios y el ritmo de producción.
Esto es muy importante porque recuerdo con este comentario que hay pues transnacionales en nuestro país, particularmente pues en Jalisco hay muchas de estas empresas y como bien lo dice, el ritmo de trabajo pues es muy acelerado, los horarios o jornadas pues son largas y también creo difícil que este tipo de empresas vayan a aportar algo o a cumplir con la norma de la que estamos hablando.
Hay mecanismos que más adelante los vamos a ir explicando. Sí. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de los órganos correspondientes, en este caso de inspección, les va a requerir. Pero también creo que esta parte tendría que verse complementada por un empoderamiento del trabajador. Y desde mi entendimiento, la forma más idónea sería el fortalecimiento del sindicato. Desafortunadamente, la tendencia es todo lo contrario. Al convertirse en una figura que que dejó desprotegido al trabajador y terminó convirtiéndose en un aliado más del patrón, sí ha perdido mucha credibilidad entre los trabajadores y en la sociedad en general. Pero si no hay un empoderamiento del trabajador al interior de las fuentes de trabajo, los resultados van a ser muy probables que sean manipulados por los empleadores, porque además la norma es muy laxa en ese sentido en cuanto a quiénes pueden emitir los dictámenes, y establece que podrían ser instituciones públicas o podrían ser servicios particulares.
Eso es interesante, ¿no?
Sí, es muy interesante y es, desde mi punto de vista, muy peligroso, porque entonces el Estado se estaría desprendiendo de la rectoría de la salud. ¿Sabes qué? Es un punto importante que el trabajador esté en un entorno saludable, cree una norma y al final de cuentas dejo en manos del patrón que determine si sus trabajadores están sanos o no.
Sí, y además va a pagar por ese dictamen el propio patrón.
Exactamente, que ese es el punto donde habría un conflicto de interés desde mi perspectiva.
Claro.
Y también es importante, maestra, precisar que esta norma, la NOM 035, no contempla en sí obligaciones estrictas o irrestrictas que tengan consecuencias directas sobre la omisión. Por ejemplo, establece que se deben de crear evaluaciones psicológicas a los trabajadores, identificar trastornos mentales, pero volvemos a lo mismo, desde el sector privado se podrían realizar estos estudios. Así es. Y quizá no sean precisos o los resultados no nos den la certeza de en qué situación se encuentran los trabajadores.
De aquí me surge otra duda, otra inquietud. Entonces, ¿quiénes son los obligados por esta norma? ¿Todos los que tengan empleados?
Sí, nada más que también establece tres niveles diversos, ¿no?
Sí.
Establece centros de trabajo con un tope de trabajadores de 15 empleados.
Muy bien.
Y establece un segundo nivel de fuentes de trabajo de 16 a 50 y establece un tercer nivel de centros de trabajo superiores a 50 empleados. Y las responsabilidades van incrementándose de acuerdo al interés, proporcionalmente al número de empleados que se tengan en la fuente de trabajo.
Sí, esto es importante.
¿Quiere que le comente? Sí, porque también se entiende que no tiene la misma capacidad una micro o pequeña empresa que una transnacional, como mencionaba usted hace un momento.
Porque le va a ser quizá más complejo, no lo sé, quizá me equivoque y a lo mejor una empresa más pequeña atienda mejor a su personal, no lo sé. Pero quizás los recursos, no tenga todos los recursos una microempresa a una empresa en forma, una empresa grande.
Sí, creo que también influye mucho lo que sería el factor de la capacidad económica,
¿sí?,
la complejidad del centro de trabajo, que quizá a mayor número de personal las actividades que se desarrollen ahí adentro sean de mayor riesgo o una industrialización mayor. Entonces creo que también eso va a influir en estas responsabilidades de los centros de trabajo. Por ejemplo, a los que tienen hasta 15 empleados, le establece algunas responsabilidades como implementar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Eso les aplica a los tres niveles de centros de trabajo. Pero, por ejemplo, además de a los que tienen entre 16 y 50, también les obliga o les establece la responsabilidad de llevar los registros de los resultados de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Eso no le obliga al centro que tiene hasta 15 empleados. Entonces, ahí hay una diferencia en esa responsabilidad. Y luego, por ejemplo, a los que tienen más de 50 trabajadores, además, les establece la responsabilidad de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, y siempre y cuando se hayan identificado a los empleados en situaciones de violencia laboral o factores de riesgo psicosocial.
Muy
o sea, aquí sí hay un incremento en cuanto a las responsabilidades, y vemos que también implicaría un incremento en cuanto al costo de esas responsabilidades a mayor número de trabajadores.
Veo con estas finalidades y con estas obligaciones que tienen los sujetos obligados, que son los patrones, que, bueno, es una gran norma, es decir, está previendo situaciones que podríamos hablar de primer mundo, ¿no?
Sí, definitivamente la tendencia aquí, o el objetivo que yo alcanzo a ver, es precisamente se proteger a la fuerza de trabajo, que al final de cuentas puede ser lo más importante, las personas. Y, pero reitero, viene a complementar situaciones que ya están contempladas en nuestra legislación previa. Incluso la Ley Federal del Trabajo establece muchas condiciones que se deben de cumplir, incluyendo circunstancias especiales atendiendo a la naturaleza del trabajo. Incluso nuestra ley federal del trabajo tiene apartado especial para el trabajo de las mujeres, tiene para el de menores,
sí,
y para algunas otras especialidades. Y tenemos, por ejemplo, una norma, la norma oficial mexicana 019, que esa fue emitida en el 2011, que era la que le comentaba, maestra. Al final de cuentas va encaminada a lo que son las comisiones mixtas, la de higiene y salud, etcétera, que nos establecían ya estas obligaciones de los patrones sobre sus empleados.
Muy bien. Pues entonces ya tenemos quiénes son los obligados, cuál es el objetivo de la norma. Ahora, ¿habrá procesos de inspección para que cumplan las, o para verificar si se están cumpliendo estas obligaciones de los patrones?
Sí, definitivamente el Estado es el rector de que esta norma se esté cumpliendo y deben de realizarse las inspecciones. Creo que van a ser insuficientes si realmente los patrones contratan empresas particulares para que realicen los diagnósticos y las evaluaciones.
Sí.
Y no es el Estado quien toma la rectoría total en este sentido. Desde una vez que se ha identificado un trabajador que se encuentre con este tipo de problemas, darle un seguimiento. O sea, ya se evaluó, se obtuvo un resultado negativo y vigilar que se cumplan los mecanismos y las medidas necesarias para que sea sanado esa alteración psicosocial.
¿Se abre un nicho de trabajo para psicólogos?
Sí, muy importante para psicólogos, y considero que también para trabajadores sociales podrían entrar en este ámbito.
¿Podrían
abrirse? Y también,
perdón,
¿podrían abrirse
en las empresas departamentos de psicología?
Creo que desde mi perspectiva hay dos ámbitos muy importantes que deben de tener las empresas, sobre todo ya cuando son muy grandes, que es un apoyo social para el trabajador, un área legal y un área de trabajo social. Y el área de trabajo social vendría también a fortalecer mucho de lo que establece la norma en cuanto a que habrá personas que laboran y que tengan responsabilidades en sus casas con hijos, con adultos mayores que necesitan cuidados especiales. Y quizá sí podría establecerse ahí una diversificación de los horarios, adecuando los sistemas de producción para que entonces los trabajadores tengan una calidad de vida en mejor medida, en mayor medida, al poder distribuir los horarios de forma que no descuiden a sus seres queridos y puedan cumplir con sus obligaciones para la fuente de trabajo. Hay un ejemplo que platicábamos precisamente hoy con unas colegas, sí, respecto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
sí,
donde con motivo de la pandemia les diversificaron los horarios, iniciando desde las 7 de la mañana y el último grupo creo que entra a las 10 de la mañana. Entonces, estamos viendo ahora con la pandemia que quizás sí sea más cuestión de voluntad que de una facilidad, ¿no? Porque ahora, como es una obligación por medidas sanitarias, sí se están distribuyendo los trabajadores en diferentes horarios y asignándoles las cargas de trabajo de manera que puedan satisfacer las necesidades de la institución y se están solventando. Entonces, quizás las empresas también, con el apoyo de trabajadores sociales, de psicólogos y obviamente de los ingenieros, que son quienes manejan el sistema de producción, se podrían adecuar los horarios de tal manera que quienes necesiten horarios especiales puedan cumplir con la jornada de trabajo y a su vez también con sus responsabilidades con sus dependientes.
¿Podría dar pauta incluso a alguna reforma o quizá no tanto una reforma? Porque como bien lo menciona usted, pues la ley es muy amplia en cuestión de derechos, pero a lo mejor una licencia por paternidad más amplia. No sé, se me ocurre una serie de derechos que podrían mejorarse después de que se aplique esta norma.
Sí, también un aspecto muy importante, maestra, sería la rigurosidad en cuanto a la jornada de trabajo de 8 horas. Muchas empresas manejan horarios que exceden las 8 horas ordinarias que establece la ley del trabajo, y esta norma también hace mucho hincapié en que el asignarle a un empleado una jornada mayor a esas 8 horas automáticamente le genera una carga psicosocial que le afecta o lo puede trastornar, le genera estrés, y básicamente la norma está encaminada a combatir el estrés como la principal causa de generación de estos trastornos psicoemocionales.
Claro. que este estrés puede provenir, como usted decía al inicio, no solo de la relación meramente laboral, pero sí en los traslados, en la tensión que se produce con traslados largos, con jornadas de trabajo amplias, etcétera.
Sí, también la norma prevé algo muy interesante, que son la solución de los conflictos que se generan dentro del mismo centro de trabajo por el propio personal, y habla de la necesidad y de la responsabilidad que tienen los patrones de capacitar a sus directivos para dos cosas principalmente en este tema. Como lo decía al principio, generar una comunicación directa y asertiva con los subordinados para entender cuáles son los problemas que se generan en el centro de trabajo. Y otro aspecto muy importante, una vez detectados esos problemas, solucionarlos a través de diálogo, a través de herramientas de comunicación, para evitar que más allá del estrés que se pueda generar por el desarrollo natural de la asignación laboral, quizá diferencias, ¿no?, que se dan a veces por la personalidad de los trabajadores, conflictos que se pueden dar por temas personales, que quizás familiares que están interrelacionados también dentro de la empresa, etcétera. Todo eso, llevarlo a una solución dentro de la propia empresa.
Sí, además los deberían de dotar de otro tipo de herramientas, quizás como ser mediadores o
exactamente
cosas por el estilo para poder resolver conflictos.
Sí, la norma establece que el patrón debe de capacitar a ese personal en áreas directivas para que esté en actitud de poder resolver ese tipo de conflictos.
Muy bien, pues algo más que debamos conocer de esta norma.
Pues nada, como un comentario sería que la capacitación de esta norma está dirigida específicamente a los directivos, a los gerentes, a los supervisores, a todos aquellos que tienen un mando o una responsabilidad sobre personal, para prevenir primero los riesgos y que se puedan generar como consecuencia de la propia relación de trabajo, pero también de limar las asperezas o resolver las diferencias que existan entre los empleados o de los empleados con los propietarios, con los jefes, con los administrativos, para eliminar esos dos principales generadores de estrés, ¿sí?, que son los que marca la norma con mayor reiteración, y que una vez que están resueltos eso, establecer las políticas y las medidas necesarias para que no se vuelvan a presentar.
Claro, pues el reto va a ser la aplicación de la norma por todos los obligados y por el Estado en su verificación.
Así es, maestra. Tendrá que haber una observancia del empleador, de los trabajadores, y una rectoría del Estado para vigilar que se esté aplicando la norma concatenada o en unión con las legislaciones que ya existían.
Exacto. Pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista, muy ilustrativo, y por supuesto que decirle a la gente que tiene estos nuevos derechos a cargo del patrón y con ventajas para el empleado, pues nos permite darle un panorama a las personas que nos escuchan y a sus familias y a sus conocidos, pues una mejor cultura de la legalidad.
Sí, sobre todo eso, que sepan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, y que busquen la manera de hacerlos valer. Si me lo permite, maestra, nada más les informo cuáles serían los registros que necesitan tener los patrones, claro, en sus empresas en caso de una inspección, que serían los resultados de la identificación y los análisis de los factores de riesgo, sí, las medidas de control adoptadas, los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes, las evaluaciones obviamente que se les practicaron, los datos de los peritos que los hayan realizado, y el registro sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deben de estar dentro del centro de trabajo al momento de una inspección. No pueden estar en poder de un tercero fuera del centro de trabajo porque se estaría incumpliendo.
Muy bien, pues es mucha chamba también para las empresas, pero pues ahora es su obligación y pues tienen que hacerlo.
Tienen que cumplirla.
Muy bien.
Le agradezco mucho, maestra, la invitación. Espero haber sido de utilidad para ilustrar a su radioescucha sobre este tema.
Muchas gracias. Seguimos en contacto y buen día.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Él fue José Enrique Cervantes, abogado litigante egresado del Centro Universitario de la Ciénega, quien nos explica pues cuáles son las obligaciones que ahora tienen los patrones respecto a la norma oficial mexicana 035 y todas las consecuencias y derivaciones que tiene para los empleados y sobre todo pues para que abre nuevos nichos de trabajo, por supuesto en trabajo social, en psicología, en el área legal. Ya estaremos viendo cuáles son los resultados de la aplicación y de la puesta en marcha de esta nueva etapa de esta norma oficial mexicana 035.
¿Has sufrido de estrés laboral?
Sí.
¿Por qué?
Una de las causas era por el ambiente laboral, que no era sano. Y pues aquí, donde yo vivo, Ocotlán, muchos empleos, que la mayoría son familiares, los dueños no capacitan a las personas. Es muy rara la empresa que capacita a los que entran a trabajar a una empresa, pero la mayoría es del que ya tiene muchos años, lo agarran, es el que se pone a capacitar a todo aquel que entra, pero no tiene estudios, o resulta que como es la mano derecha del dueño, el dueño le enseñó como pudo, en base a la experiencia, pero que hoy día pues ya no aplica, ya es obsoleta su sistema. Entonces, ese mecanismo va generando que todo aquel que entre a la empresa sienta incertidumbre, experimente a veces bullying, que se da mucho, experimente también la presión de trabajo cuando no se le considera que, como es el primer día en que va entrando, le dan una carga de trabajo que no corresponde para una persona que acaba de entrar. O ya no se diga en empresas que son ahora sí que multinacionales, en donde hay un desajuste, una mala organización de parte de las personas que están encargadas de esas cadenas, y resulta que hay fluctuaciones de dinero o robo de dinero de parte de las personas que están encargadas, pero que esas encargadas son las que se encargan de controlar a las nuevas personas que van entrando a trabajar. El típico ejemplo de que entras, no sabes el sistema que maneja la encargada de esa cadena, de ese lugar, y resulta que ya el plan te lo dan al final cuando es cierre de caja, y que si hay un faltante, aunque tú hayas hecho bien tu trabajo, tienes que pagar por el dinero faltante, que ya fuera error de otras personas, tú tienes que cubrirlo. O en peor caso, cuando te enteras que resulta que no hubo faltantes, sino todo lo contrario, hubo más bien robo de parte de la que está supervisando a todos los demás. Y siempre hay un cómplice o dos cómplices que están abajo de quien supervisa para estar agarrando a las de conejillo de indias a las personas, a las nuevas que van entrando. Entonces, pues,
¿eso te pasó a ti?
Sí, sí. Y a muchas otras personas que eran mis compañeras en ese momento. Y te vas enterando de cada caso una vez que ya tienes tiempo trabajando ahí o en los otros lugares donde yo llegué a trabajar, en las otras empresas. Y te vas encontrando con una realidad pues muy cruda.
¿Qué has hecho tú al respecto?
Pues renunciar, porque en su momento no tenía hijos y hoy día pues tampoco no los tengo, y para mí me era más fácil renunciar porque no tenía un compromiso, una responsabilidad tan grande como la de una deuda, y sacrificar o tener que participar en algo que moralmente pues no es correcto.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
La norma 035 establece que todos los patrones deben asegurarse de prevenir los riesgos psicosociales que se puedan generar en organizaciones, es decir, aquellos factores que pueden provocar
trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia,
de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo,
el tipo de jornada de trabajo
y la exposición a acontecimientos traumáticos severos
o a actos de violencia laboral.
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, algunos de los factores que pueden provocar
riesgos psicosociales
son cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Es importante destacar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contempla la aplicación de esta norma en dos etapas. La primera etapa, que entró en vigor el 23 de octubre de 2019, consiste en la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de información. La segunda etapa, que entró en vigor el 23 de octubre pasado, consiste en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros.
Yo trabajo en un banco, sí sufro de estrés laboral, bastante. Es un trabajo muy incierto. Hay días muy pesados, hay días ligeros, pero la mayor parte son pesados. La gente, pues no a veces no tienen la paciencia suficiente. Desgraciadamente, pues hay clientes de todo tipo, hay personas, empresas y demás. Pues la gente, como quisiéramos todos, que los atendiéramos rápido y pues no. Eso te lleva al estrés, al querer solucionarles rápido, al querer siempre estar con la mejor actitud para poderles dar la mejor atención. No he hecho mucho al respecto porque básicamente pues de eso se trata mi trabajo. Yo creo que el banco es uno de los trabajos más estresantes, ya que es con la atención al cliente. Pues yo en lo particular trato de llevármela más con calma, siempre tener la mejor actitud para que no me afecte tanto en mi vida personal, y ya que eso pues repercute después en alguna enfermedad, así que trato de estar más tranquila y pues que la gente pues tome su tiempo necesario para que pueda acudir y pues que no les repercuta tampoco a nosotros también.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Claro que sí he sufrido estrés laboral. Yo trabajo en Aceros Ocotlán y ahorita está habiendo mucha alza de precios. Entonces hemos tenido escasez de material. Hay mucha gente que nos solicita algún producto y no lo tenemos. Y es un poquito desgastante porque en compras no les dan solución por el desabasto que ha habido por el incremento. Y los clientes a veces pues entendemos sus razones, se ponen un poquito enojados, molestos porque no les damos respuesta a tiempo. Y eso es estrés porque uno quiere darle solución. Como yo estoy en servicio al cliente, uno quiere darle el mejor servicio que se pueda y a veces es imposible, más sin embargo el cliente no lo ve de esa manera. Entonces sí es estresante en ese aspecto. Y pues lo único que se hace en estos casos, apoyarse con mi jefe inmediato o con el gerente regional, que son los encargados de checarlo con compras, de checar todas las anomalías que hay, para de alguna manera agilizar y que no nos tarden tanto el material para poderle brindar un mejor servicio al cliente.
Sí he sufrido de estrés laboral. Yo me dedico a dar clases a niños de primaria. Yo imparto la materia de computación en una institución privada. Obviamente para esto pues uno debe de estar preparado y conocer estrategias y tener muy claro que todos los niños trabajan a formas y ritmos diferentes. Pero ahora, con todo lo de la pandemia, pues los maestros tuvimos que crear, inventar estrategias para las cuales pues nadie estaba preparado. Y también a esto pues le sumamos que ahora también llegan a formar parte de nuestro alumnado pues los papás. En cuanto a cuestiones directivas y convivencia entre compañeros, sí llega a ser un poco estresante, ya que el lugar donde yo me desempeño está cargado de personas pues un poco negativas, peleas de ego, competencias e incluso pensamientos como el de entre menos trabajemos pues mucho mejor, ¿no? Esto último pues choca un poco con mi persona, ya que a mí me gusta trabajar, aprender, crear y obviamente pues esto me ha llevado a verme envuelta en ciertas habladurías. Por parte de directivos, pues es un poco insuficiente la información que te brindan para desempeñar tu labor conforme a las normas que ellos tienen, llegando al punto de que es estresante porque no sabes a veces con quién dirigirte y solamente llegas y tú te presentas con dirección y bueno, ya hazle como pueda. ¿Qué hago o me gusta hacer al respecto? Bueno, pues ante el desconocimiento de normas y cómo trabajar, y cómo trabajan, pues me gusta preguntar. A mí me gusta preguntar y no equivocarme, por así decirlo, e irme a la segura preguntando, ya sea a personal de administración o directamente en dirección. En cuanto a lo demás, pues bueno, yo disfruto el compartir y que me compartan los niños y niñas información, aprendizajes y experiencias, fluir en mi labor, desempeñarme con amor y no dejar que entren a esa zona en la que yo estoy bien. También obviamente es trabajo de uno el tener una salud emocional sana. Hay que cuidarla, abrazarla para no darle paso a daños y sensibilidades.
Nosotros nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho.
La punta del iceberg.
Sofía Cuevas es directiva de una gran empresa a la que han encargado una difícil tarea. La compañía multinacional en la que trabaja se ha visto sacudida por el suicidio de 3 de sus empleados. Sofía será la encargada de llevar a cabo un informe interno que trate de aclarar lo sucedido. Al tratar con los trabajadores y relacionarse con ellos, Sofía se da cuenta del ambiente que reina en la empresa, donde el trato es hostil y competitivo, y lo único que importa es el resultado final. Será entonces cuando irá descubriendo abusos de poder, mentiras encubiertas y un ambiente laboral enfermizo. ¿Será acaso la empresa con su tiránica dirección la culpable de las tragedias? Dirigida por David Cánovas, protagonizada por Maribel Verdú, Carmelo Gómez y Fernando Cayo.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.